Hay que tener bastante cuero duro y tener bastante firme la voluntad para mantener alguna gota de optimismo en las actuales circunstancias. Comienza una nueva semana en Terapia Chilensis y me acompaña Andrés Benítez y Arturo Fontén. Les doy la bienvenida a ambos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pero si este programa se llama terapia, imagínate que fuera una terapia y te dijeran hay que tener que ser muy paciente para vivir en estos días. Imagínate que el psiquiatra te dijera yo que usted me mato. Están para matarse los tiempos, en todo caso.
No, pero yo creo, yo no estoy tan pesimista como
tú. ¿No estás tan pesimista?
No, yo creo que se
está... Ah, pero qué bueno.
Se está...
Ya, te vamos a dar, incluso más, te vamos a hacer un reajuste.
Te vamos a dejar hablar tres minutos.
Las decisiones del Parlamento van en la dirección correcta. Yo creo que se ha llegado a un acuerdo positivo. Se ha corrido la elección, lo cual me parece razonable.
Se corrió la elección, sí.
Se han mejorado más los apoyos, se le ha dado un estímulo especial a la clase media, o aparte de ella, a la que está más golpeada. Yo diría que puntos más, puntos menos, las noticias sí, son positivas.
A mí me pareció, oye, que todo el episodio de la tramitación de esta... de estos proyectos de ley, el que corre las elecciones y el de que establece el bono de clase media y el ingreso familiar de emergencia, es otro capítulo más, digamos, de una historia, a ver, de una tendencia que se ya instaló de frivolidad en nuestra clase política. A mí me parece muy frívolo, digamos, de forcejear a partir de la prórroga de las elecciones, forcejear y chantajear, en definitiva, la parte económica del proyecto del gobierno, digamos, de bonos a la clase media y de ingreso familiar de emergencia. A mí me parece que me da la impresión que el sistema político no está a la altura y no dimensiona la gravedad de las circunstancias que estamos viviendo. Con esa impresión me quedé.
Pero yo estoy un poco con Arturo también de que... Es que a mí la clase política no me impresiona. Siempre digo, este es el juego propio de ellos. Yo entiendo que se puede exagerar, estamos en pandemia, todos buscan una pequeña ganancia... Pero finalmente se aprobó, ¿no? Se aprobó la elección. O sea, bueno, entiendo que va a un tercer trámite ahora.
Claro, hay un acuerdo, se aprobó un acuerdo, por una negociación.
¿No es cierto? Se aprobó el paquete de ayuda, que es bastante parecido al que presentó el gobierno. Siento que lo que tú dices va más por el lado de aparecer, como aparezco yo en la Cámara, ¿no? Pero no hubo una oposición tan dura tampoco, ¿sí? Finalmente...
No, pero es una frivolidad, oye, iniciativas como la de... Que no pasaba en definitiva, digamos, ¿no? Como la de suspender el cobro de reajuste de las de los préstamos contraídos por los candidatos. Una frivolidad.
Una presentación que hizo ahí el Frente Amplio, pero que no pasó.
No pasó.
Pero mira, yo comparto que la clase política está dando un espectáculo de desesperado por congraciarse con una población que la rechaza. O sea, la valoración de los políticos es muy baja en la población chilena y a partir de octubre del 2019 cayó todavía más y no ha logrado repuntar. O sea, la evaluación de los partidos, del mundo político, del Congreso, por ejemplo, es muy, muy baja en Chile. Extraordinariamente baja, del orden de un 6% de aprobación, algo por ahí. Eso es lo que tiene el Congreso. Y los partidos políticos menos, del orden del 2%. O sea, la clase política está en los suelos, eso es verdad, y con razón. Hay razones para eso, tal vez no para tanto, pero hay razones que hablan de este populismo desatado, que curiosamente la población rechaza al final, o sea, no mejora realmente la evaluación del grupo en su conjunto, ¿no? Pese a todos estos esfuerzos que hacen por congraciarse, dejando de lado un proyecto específico que siempre se sabía que era muy popular y que no puede sino serlo, como es el retiro de los ahorros previsionales, porque si eso no fuera popular... No sería necesario que existiera un sistema obligatorio de cotizaciones, ¿no es cierto?, para acumular el ahorro previsional. El ahorro previsional es obligatorio en todas partes del mundo, porque en todas partes del mundo es muy tentador retirarlo, claro, de antemano o no hacerlo, digamos, ¿no? Esto se probó en Perú antes de la pandemia, y con independencia de la pandemia, y fue inmensa la cantidad de gente que hizo el retiro. O sea, eso es incluso independiente de la pandemia. Eso sí ha sido un acto de irresponsabilidad muy grave, muy, muy grave, que vamos a pagar muy caro más adelante. Pero ese es un caso específico. Pero en el resto, yo diría que pese al tono de conflicto y de combate, la clase política no logra sintonizar con la ciudadanía y, por otra parte, aprueba los proyectos. Fíjate que en lo que el año pasado se aprobó algo del 60% de los proyectos que presentó el gobierno, y en lo que va del año ha sido más. Entonces, la imagen de obstrucción es mayor que la realidad.
Oye, pero digamos, la introducción de Héctor respecto a los días difíciles probablemente se refieren a la pandemia, ¿no? Que sí. Eso sí que ha sido un golpe duro en estos días.
Muy duro.
Porque, bueno, primero porque esto nos sorprende todos los días. Segundo, algunos dicen, yo algo comparto, que hay errores comunicacionales en la forma que se dice, no vamos a correr la elección, no vamos a estar en cuarentena. Se habla con una cierta seguridad de cosas que no estamos tan seguros. Pero pasamos una situación muy crítica, como de la noche a la mañana. Se nos vino la noche encima nuevamente. Estamos, bueno, ¿para qué decir en cuarentena? En cuarentena casi todo el país, ¿no? La cuarentena más dura que hemos tenido.
Ya casi uno no se atreve a decir si estamos pasando efectivamente por la hora más oscura, porque a lo mejor vienen días aún más oscuros.
A mí me impresiona eso, porque las autoridades, partiendo por el ministro, yo entiendo un poco el rol del ministro, que hoy está muy cuestionado el ministro. Está viviendo algo parecido a lo que vivió Mañalich. ¿Se acuerda que Mañalich también dijo, se acabó esto? Tuvimos una meseta el año pasado, después se destapó todo y ahí vino lo peor. Mañalich se ha negado que vamos a tener el dilema de lo que se llama la última cama, pero uno lee entrevistas a los médicos que están en los hospitales, a los jefes de las unidades intensivas, y ellos no descartan nada, porque a esta tasa de contagio hoy supimos que bajó, pero aparentemente el lunes y martes siempre baja, hay que tener cuidado. Pero nadie puede decir que no va a existir un problema de camas críticas. El ministro dice que está.
No, es que el ministro trabaja para que siempre queden camas críticas.
Ese es su trabajo. No es tan claro, fíjate que el otro día.
Pero el ministro no ha dicho, digamos.
Dice que está descartado que vamos a tener el problema de la última cama. ¿Qué significa ese dilema de a quién le entrego la última cama, de que hay, claro, más gente para una cama, ¿no? Sí, ¿cierto? Claro. Entonces, a eso se refiere. Pero el subsecretario dijo, o alguien del ministerio dijo, bueno, estamos trabajando día a día para que eso no suceda. Eso me parece una respuesta.
Eso me parece lo correcto.
Pero podría, claro, pasar eso.
O sea, por supuesto,
hoy día pasó en Nueva York. O sea, tampoco es algo que uno no quiere, pero es algo que podría ser. Bueno, la cosa es que estamos viviendo momentos muy duros
Ahora llevamos corríjame si me equivoco, llevamos una semana de cuarentena estricta.
Dos en Santiago, y con más restricciones ahora.
A partir de ahora.
¿Estás seguro? No.
Sí, pues Santiago estuvo la semana pasada en cuarentena. Esta es la segunda, sí.
Llevamos una semana solamente. Yo creo que cuando se cumplan dos semanas es probable que comencemos a ver el efecto de esta reclusión.
Claro, pero también estamos atrasados. Ponte, los contagios que estamos viendo o la presión que hay sobre las camas es de hace dos semanas. Entonces los doctores te dicen, ya, pero estamos recibiendo la ola de 5.000 contagios, no de 7.000 ni 8.000. Ese es el drama. Y bueno, yo creo
existen
que
existen las verdades, las mentiras y las estadísticas.
Salvaje, ¿eh?
Sí.
Salvaje.
Sí. No, es que las estadísticas dan para todo. O sea, los números.
Bueno, pero lo hecho concreto es que estamos presos, entre comillas, porque esto es como una verdadera cárcel, esta cuestión, ¿no? Con menos permiso, piensa tú que se han limitado las compras, o sea, no solamente ahora tú no puedes ir a comprar salvo una o dos veces a la semana, sino que además no puedes comprar salvo ciertos productos, que esa es una cosa que yo se he encontrado insólita, que se define lo que es esencial. Sí. Había una gran discusión el fin de semana si el alcohol había quedado incluido en la lista, porque pues no sale explícitamente, te fijas. Ahora, yo creo que si esto fuera una ley seca, ahí sí que se acaba el país. Porque se ha tomado mucho en cuarentena. Vemos.
A mí me parece que esto de definir dentro de un supermercado lo que es esencial y lo que no es esencial es una cosa que es muy difícil de fiscalizar y de cumplir, y me parece un poquito inútil, la verdad. Yo cuando leía las explicaciones...
Completamente.
Y te pensé a preguntar, y esto otro, y esto, o sea, otro, y esto otro. O sea,
no, además, cosa... tú sabes que supuestamente los supermercados tendrían que cerrar pasillos.
Claro, cerrar el pasillo
de electro. Ah, bueno, la delicatessen no sé si está. Puedo comprar un queso Camembert hoy día, no sabemos, ¿te fijas?
Claro, puedes comprar un, no sé, un...
Pilas.
Un refrigerador, pero no puede. Sí puedes comprar un refrigerador.
¿Por qué?
No, porque eso puede ser esencial para mantener las cosas, eso está específicamente autorizado. ¿Ah, sí? Pero no un televisor, no sé qué pasa con el microondas.
Pero tú entiendes la planificación central intentó esto,
pero claro,
pero nunca intentó esto, digo, porque ellos decían no van a haber televisor y se acabó, pero... A un señor, a una familia que se le quema el televisor hoy día en cuarentena.
Imagínate lo que.
O sea, yo prefiero no comer. No estoy exagerando, pero es una cosa.
Claro, el celular, por ejemplo, son cosas que la gente hoy día. No sé, hay un estudio hecho en Alto Hospicio donde la gente, en situación, no ahora en pandemia, sino antes, un estudio muy interesante de una antropóloga inglesa que hizo el estudio, y la evidencia que ella encontró es que la gente se sentía en situación casi de hambre. Lo último que afloja es el celular.
Paga esa cuenta.
Esa cuenta. Prepago. ¿Y por qué? Oye, tiene una lógica, porque el celular es fuente de ingresos eventuales, ¿no es cierto?
Claro.
Y es fuente de amistad, de contacto, de auxilio. Entonces, efectivamente, es de primera necesidad. No sé si...
Ahora, convengamos que todo esto se hace para intentar bajar la movilidad, que en Chile ha resultado muy difícil. De hecho, las calles todavía se ven un poco llenas, ¿no?
Sí.
Para el nivel de restricciones que tenemos, uno mira, hay muy poco control, por una razón muy simple, es imposible tener control en todas las esquinas.
Imposible. Claro.
Pero no sé, ¿qué tiene que ser esto, autocontrol? Y lo que pasa, yo creo que hoy día, no sé si a usted les ha pasado, pero a mí me tomó con bastante más impaciencia este confinamiento en comparación con el anterior, porque el anterior tenía todavía algo de novedad, de experimento, como vivir en una cueva, no sé. Pero ahora como que ya no tiene ninguna ilusión, digamos, es una cosa conocida y muy poco... Claro,
¿sentiste la asfixia?
No sé si asfixia, pero mucha lata, una sensación de...
Claro,
de,
además uno ya odia a los que están en la casa desde hace rato, ¿no?
Poco...
Es que ustedes no conocen el valor de la vida interior.
Es que a Víctor le encanta la cuarentena, pero reconoce que apenas se abrió el primer restaurante fuiste.
La meditación, todas esas cosas, sí. Ahora, a mí me parece, fíjate, que lo que más, a mí por lo menos lo que más me asustó fue ver, respecto al coronavirus, no fueron los muertos ni nada de eso, porque no sé, uno ve la muerte siempre como lejana. No sé si uno la ve como mi muerte posible, pero lo que sí vi fue una cosa impresionante. Estaba yo en el metro y pasó por el lado mío, muy cerca, tosiéndome al lado, una persona y se bajó y yo me bajé detrás y esta persona empezó a toser y empezó a toser y empezó a toser y empezó a toser. Y esa persona, esa dificultad para respirar, era una cosa que no olvido, ¿no? Hasta que, bueno, la retiraron y qué sé yo. Nunca supe
si era realmente... ¿La tiraron a la línea? ¿No? ¿La tiraron a la línea del tren?
No. Oye, me sacaron tanto... de ahí, pero te digo, me pareció que era probablemente un coronavirus, digamos, era toda la gente alrededor pensaba que lo era, por lo menos. Pero la sensación de ver una persona asfixiándose, no tampoco en el más allá, pero con dificultades francas de respirar, pero en pie, en ningún momento se desmoronó, quiero decir.
Ya.
Pero eso solo... No se me olvida, fíjate.
Oye, mientras tanto, bueno, cerraron el aeropuerto, pero parece que hay que ir a Madrid. Salió hoy día en el diario que Madrid se ha convertido en la capital de la fiesta mundial.
Sí.
Porque hay una gobernadora, creo que no es alcaldesa, ¿no es cierto?, que decidió que los bares y los restaurantes están abiertos.
Las tapas están disponibles.
Dicen es parte de lo nuestro y creo que hay... No sé, el 90% de los franceses están en Madrid, una cuestión así, porque los franceses están teniendo una cuarentena ya horrorosa.
Brutal.
pero es muy, muy, ahí pasan cosas, es interesante lo que
pero
va a
muy,
ser.
Pero muy irresponsable.
Muy irresponsable.
Muy irresponsable en función, digamos, de lo que uno lee de los especialistas. Me leí un artículo de Jaime Manialich, donde le da mucha importancia a él a lo que está ocurriendo en Brasil. Y le da mucha importancia, digamos, porque cree que lo de Brasil, digamos, lo que se está jugando en Brasil nos va a afectar sí o sí, de todas maneras, a nosotros los chilenos en materia sanitaria, en el control de la pandemia.
Por las nuevas variantes.
Por las nuevas variantes y parece por el espectro que ocupa Brasil en nuestra región.
Bueno, de todas maneras, si al final del día todos estos éxitos individuales que están teniendo algunos países en la vacunación, entre ellos Chile, bueno, a todo esto estamos como el niño porfiado, el niño símbolo del mundo. Hoy día un ministro inglés se refirió al caso chileno que sí. No había que cantar victoria porque se podía vacunar. Claro. El otro día el New York Times, el Washington Post.
La primera ministra de Escocia.
Entonces, ya a esta altura creo que hay envidia, fíjate. Como que estos tipos que se jactan de estar vacunando tanto y les va pésimo. Ahora, esto de vacunar y tener más casos no es tan raro. A Estados Unidos le está pasando lo mismo. Fíjate que ayer Estados Unidos puso 4 millones de vacunas en un día.
En un día.
Ahora tienen menos porcentaje de la población vacunada que nosotros, pero fíjate lo que es 4 millones de vacunas en un día.
Muy impresionante.
Y también Estados Unidos está con un rebrote, para qué decir Nueva York. Nueva York está en el infierno mismo ahora. Pues hay un primer momento en que nada asegura, pero si la vacuna no tiene ningún efecto, salvo, como hemos visto en Chile incluso, la gente mayor que está menos en los hospitales que antes, porque ahora predominantemente hay gente...
O sea, los vacunados, no diga gente mayor.
Los vacunados,
sí.
Puede ser cualquier gallo
sí,
vacunado.
Sí, porque si se vacunó y no era tan mayor, digamos...
Estamos defendiendo a los viejos.
Sí, sí. Para eso me pagan, digamos.
Escucha, yo tenía que ir a vacunarme hoy día.
¿Estás delatando tu...?
No, es que estoy de mudanza, te dije. Ya, entonces no alcancé a ir a vacunar, pero pensé que podía ir mañana.
¿Y cómo está la cantidad de vacunados ahora durante el confinamiento?
No, perfecto,
no sé.
A partir de esta semana, no sé.
Pero los últimos días, ¿cómo estuvo?
Estuvo bien. Aparentemente, vacunarse es un incentivo, porque puedes ir a vacunarte y no pedir permiso.
Claro.
Es un incentivo para salir, después pasar a comprar, para hacer otras cosas. ¿Te fijas? Entonces.
La mitad de la gente que anda circulando en la calle dice: no, voy a vacunarme.
No, pero tiene. Basta que muestre edad. Efectivamente tu edad.
Su edad. Y esta semana se cubre los de 50, ¿no?
La siguiente
ya bajaremos de 50.
Bueno, es una gran pregunta porque ahí ya estamos viendo cuántas vacunas quedan.
Sí, pero también empezaron a operar variables corporativas, que yo me pierdo, digamos.
Sí, yo estoy esperando que pronto abran esto a cualquiera, todo lo que falta. Yo creo que ojalá después de los 50 fuera abierto nomás.
Hay una propuesta que no es chilena, pero es mundial, de empezar a vacunar rápido a los que más contagian, que son los jóvenes.
Los jóvenes, claro.
Dicen, está bien, se protegió al grupo más vulnerable. Fíjate que los adultos eran los que más riesgo tenían de morir, pero eran los que menos contagiaban, porque eran los que menos se movían.
Claro.
Entonces, ahora la estrategia es decir, oye, protegido ese grupo, no siga la escala así como ordenadita hacia abajo, sino que vamos sobre el grupo que se mueve más, que son los que más contagian. Y el ministro dijo que lo iba a ver.
A evaluar.
Hay quienes han dicho que la prelación debería favorecer a las poblaciones donde hay mayor hacinamiento.
Por ejemplo.
También es atendible. Es
¿no? muy atendible, por supuesto.
Es distinto poblaciones de casas grandes a poblaciones donde las casas son muy chicas y hay... viven 4 personas en 50 metros cuadrados.
Sí. increíble que hoy partió también la vacuna, la campaña contra la influenza. O sea, estamos con dos procesos de vacunación muy grandes.
Bastante impresionante.
Yo también decía, hay que vacunar.
Oye, ¿y se fijaron que en el caso de Europa, tanto Hungría como Eslovaquia ya se apartaron de las normas generales de Bruselas y están vacunando con vacunas chinas y vacunas rusas a su población? En Eslovaquia incluso cayó el primer ministro porque no informó de la compra de una partida importante de vacunas rusas a su coalición y los socios del primer ministro le cobraron la deslealtad.
Bueno, viste que Alberto Fernández se le dio COVID con vacuna rusa. O sea, habla mal de la vacuna rusa.
Pero viste la reacción del laboratorio.
Sí, inmediatamente. ¿No? Decido, pero no te vas a morir. Sí, no te preocupes porque va a tener síntomas muy leves.
Sí, no ha tenido síntomas, ¿ya?
No, él dice que no ha tenido ni un síntoma.
No,
Ahora, lo que
lo cual habla bien de la vacuna rusa.
Claro.
La vacuna es buena.
Pero tú dijiste algo que es interesante. Ya dos países de la comunidad, por decirlo.
Sí.
Si toda Europa se vuelca a comprar vacunas chinas, nosotros nos quedamos sin vacunas. Es decir, de hecho, hubo una entrevista el fin de semana al dueño, no una entrevista, un reportaje al dueño del laboratorio que produce alguna de estas vacunas. Entiendo que era la de Oxford, pero que China lo obligó, le dijo, a ver, los próximos meses, todo para mí. No sigue exportando tanta vacuna y toda la... O sea, nosotros tenemos comprometidos, nos faltan todavía muchas vacunas que lleguen, pero a nosotros nos ayudaba mucho que ni Estados Unidos, que no necesita ahora, ni Europa querían la vacuna china.
Dije, claro,
no,
pero
no les interesa. Estados Unidos ya tiene millones de vacunas porque entre la de Johnson & Johnson y la
Moderna,
de Pfizer.
Moderna, Pfizer, ya.
Se las compraron todas, ¿no? Y no necesita la China y yo creo que por ADN nunca. Pero Europa, como tú dices, que no tiene ni una vacuna. Viste que la Organización Mundial de la Salud el fin de semana dijo que el ritmo de vacunación europea era inaceptablemente lento.
Sí.
Hay que irritar a Europa por ineficiente, que además demuestra que este corporativismo de la comunidad europea es lo peor. O sea, nosotros vamos a negociar. No se preocupen ustedes, no negociaron ni una cuestión. Ahí están. Esperando que lleguen las vacunas.
Y fíjate que lo que se han apartado, como Hungría, o lo como dices, lo están haciendo muy rápido, están avanzando bien rápido.
O el mismo Gran Bretaña.
Bueno, y desde luego Gran Bretaña. O sea, para Boris Johnson esto ha sido un exitazo. Y una manera de tapar todos los problemas del Brexit, digamos. O sea.
Por Dios que está dejando masa crítica, oye, todo esto, todo lo que está ocurriendo en el mundo, en el sentido de que se va a poder comparar lo que se hizo en la primera ola, los países que lo hicieron bien, los países que... hay mucha divergencia, hay mucha dispersión. O sea, el hecho de haberlo hecho bien en la primera ola no significa que lo que tú vas a tener éxito en la segunda.
Y no es fácil dictaminar, digamos, qué era lo bueno y lo adecuado, dado la información.
A ver, Angela Merkel se había cubierto de gloria en la primera etapa y hoy día su crédito está bien perforado, ¿no?
Muy perforado.
Los uruguayos también, ¿no? Los uruguayos funcionaron bien. Sin cuarentena, pero parece ahora se les vino la cepa brasilera, que tiene una particularidad de que se contagia muy rápido, que eso nos puede estar pasando nosotros, porque acá se habla mucho de que hay 50 casos brasileros, 40 ingleses, por decir la cepa inglesa, pero el ministro de Ciencia dijo el otro día no tenemos ninguna capacidad de secuenciar esto. O sea, hay un laboratorio, está haciendo lo que se puede, probablemente haya mucho más.
Es probable.
Esas cepas se reproducen, o sea, esas cepas son muy agresivas. No es que las vacunas no la inhiban, pero se esparcen
con
muy
mucha
fuerte.
Velocidad.
Y eso explicaría por qué hay tanta gente que no está vacunada y que coincide ser menor, ¿no es cierto? Que se está contagiando mucho. Porque si no, ¿por qué no se contagiaron antes?
Fíjate que yo creo que a partir de hoy día se comenzó a hablar de una tercera dosis.
Sí.
A las personas que ya se vacunaron y de volverlas a inocular, digamos, a efecto de protegerlas de estas variantes nuevas, de estas variantes nuevas del
virus. Eso ya
del
como una es como un derroche, ¿no? La verdad es que Chile le acaba de decir que no a Perú, que no le podía regalar ni dos vacunas porque no le sobraban. Creo que es la primera vez que se habla de tercera. Nadie ha dicho que hay que ponerse una tercera dosis, ¿o no? O sea, los laboratorios dijeron dos o una. Pero nunca tres. Tres ya es como, por si acaso.
Pero hoy día se comenzó a hablar de eso.
No, hoy día sale, sí, no, que lo están pensando. Pensando, no entendí por qué.
Oye, pero en cuanto a la disponibilidad de vacunas que tenemos, ¿cuál es la visión de ustedes que tenemos para Chile, digamos?
No, no tengo idea. Yo no tengo idea.
Bueno, dicen que hay ciertas dudas, te fijo. O sea, Chile tiene comprometido más vacunas de las que necesitamos, supuestamente. Pero todavía no llegan. Entonces,
bueno, falta porque que lleguen las vacunas norteamericanas. Yo entiendo que la de...
Un millón
la vacunas. La de Johnson y Johnson. Hay una que se llama CanSino, ¿puede ser o no?
Sí, esa no, CanSino es China-canadiense.
China-canadiense. Esa es la que acabamos de firmar un acuerdo. Esa es de una dosis. 1.800.000 vacunas. Queda en China, queda Pfizer. La de Oxford no llegó nunca.
No ha llegado.
Nadie sabe cuándo va a llegar. Acá se aprobó esta de Johnson y Johnson, pero no sé si tenemos contratos con esta. Yo lo que entiendo es que seguro hay un cargamento de 2 millones que llega luego. De ahí para allá es un poquito limbo.
Un poquito.
O sea, hay compromiso, debieran llegar, bueno, el plan está, pero la cosa se está complicando porque todos quieren las mismas vacunas que nosotros, que son las que están disponibles, y la China...
Pero lo que es misterioso y es que en un momento dado Argentina sacó mucho pecho con esto que iban a hacer ellos la vacuna Oxford-AstraZeneca.
Y no la han podido hacer.
Y no la han podido hacer, oye, pasa la semana y no hay ninguna noticia entre ellos y México, ahí están...
Y eso era un proyecto de Slim, ¿te acuerdas?
Claro, y tenían todo el financiamiento, y tenían los acuerdos y todo, esto era una cosa como fantástica. Y no han hecho vacuna. Entonces, es curioso, Brasil también tiene laboratorios para hacer vacunas y no los hace. No hacen vacunas, por lo menos que hemos visto, digamos, no están produciendo, no sé por qué. O sea, la producción no es tan fácil, parece. Y está centrada en algunos lugares, o sea, en Bélgica hay grandes
laboratorios. Sí, ahora Europa abrió dos centros más, porque lo que están es ponte, Merck no pudo desarrollar una vacuna, pese a que Merck es una de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo, y Biden la obligó a hacer la de Johnson & Johnson. Me dijo, ¿sabes qué más? Tú tenés que hacer la otra. Y ahí están. Mira, ¿eh? Y en Europa abrieron dos centros más, uno en Portugal y otro no sé dónde. O sea, aquí podrían abrir uno perfectamente.
Otro en Alemania, pero en realidad la fabricación de vacunas es compleja y no es un gran negocio y estamos en una situación completamente inesperada, digamos, y hay un problema de oferta fuerte.
Noticia en desarrollo, para decirlo eufemísticamente. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilensis. Nos encontramos mañana martes aquí en Duna a las 8 de la noche. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.